féretro del expresidente de los Estados Unidos, es portado por diferentes miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Están subiendo la escalinata de la Catedral Nacional de Washington ante una fila de militares a ambos lados de la escalinata, saludando en señal de respeto y de acuerdo al protocolo de funeral de Estado.
Hay que llamar la atención, Jorge, a la disciplina de estos militares que llevan el féretro. No se desvían una pulgada de lo que el protocolo dice, y en este momento se acerca precisamente el párroco para permitir que el féretro entre en la capital. Mis queridos amigos en Jesús, recibimos el cadáver de nuestro hermano George. Vamos a rezar para que él logre la perfección, para que eleves a tu servidor, que lo liberes de todo mal, que lo liberes y que descanses en el hábitat eterno con todos los ángeles, donde hay un solo Dios para siempre. Amén.
Let us pray also for all who mourn, that they may cast their care on God and know the consolation of his love. Almighty God, look with pity upon the sorrow of your servants for whom we pray.
Vamos a rezar.
Remember them, gracious God, in mercy. Nourish them with patience. Comfort them with a sense of your goodness. Lift your countenance upon them and give them peace through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen.
Una lectura de ese pasaje. El féretro avanza después de una lectura de la Biblia como parte de lo que la religión episcopal dice, el enterramiento de los muertos. El reverendo Michael Bruce Carey, obispo y primado de la Iglesia Episcopal, ha recibido el cadáver. El coro de la Catedral Episcopal de Washington, una estructura gótica que fue construida de forma similar a las iglesias en Europa de los 1800, está en este momento recibiendo, en el momento más solemne, cuando está pasando el féretro por frente a los más de 1000 asistentes, para que sea situado frente al altar.
Mi casa deberá llamarse una casa de oración. Así canta el coro de la catedral.
Thank you.
es el coro de la Catedral Episcopal de Washington. En este momento, el reverendo doctor Russell Levinson, rector de la Iglesia Episcopal San Martín de Houston, Texas, donde precisamente se va a llevar a cabo otro servicio religioso, es el que ha sido designado para también decir algunas palabras sobre esta procesión que lleva el cadáver del presidente 41º de los Estados Unidos. Y para los que están viendo las imágenes a través de Televisión Martí, vemos a los rostros solemnes de Hillary Clinton, de Bill Clinton, de Barack Obama, de Michelle Obama, de Jimmy Carter, de la ex primera dama, de George Bush 43, de Donald Trump, de Melania, todos rindiendo tributo al amigo y quizás una vez adversario que se fue. Yo creo, Jorge, que es importante, sobre todo para los oyentes de la radio, describir la solemnidad. No hay un lugar vacío y todo fue de una forma absolutamente planeada. Y ahora entra la familia Bush, que será la que presidirá esta ceremonia.
Una ceremonia por invitación, dignatarios y personas allegadas.
Es curioso cómo están ahí tantos adversarios políticos. Jeb Bush, ex gobernador del estado de la Florida, aspiró a la nominación presidencial y fue derrotado por Donald Trump. Y sin embargo, está ahí junto con Donald Trump participando en las exequias de su padre. Y en este momento, el presidente Bush 43 saluda a sus colegas presidenciales y a las primeras damas, Rosalind Carter, Michelle Obama, Hillary Clinton, Melania Trump. Y van entonces a sentarse al lado opuesto, justamente frente al ataúd. El ataúd está en la puerta y en este momento suenan las campanas de la catedral.
Ponen de pie para la entrada del féretro con los restos mortales de Bush. Recordamos sus palabras sobre esta catedral cuando dijo: hemos construido aquí este símbolo de la nación espiritual, mirando el centro de nuestra vida secular, un símbolo que combina la permanencia en la piedra y de Dios, ambos que durarán más que los hombres y que nuestras memorias. Bush es el cuarto presidente que tiene un funeral de Estado en este lugar. Según la catedral, los otros fueron Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan, Gerald Ford y ahora George Herbert Walker Bush.
Y cuando vemos al obispo desde el punto de vista de la Iglesia Episcopal, el obispo es una de las figuras más importantes. Contrariamente a como es en la religión católica romana, donde está el obispo, el cardenal y por supuesto el papa, el obispo episcopal de Washington podría compararse con el cardenal en el protocolo de la Iglesia católica, apostólica y romana. Y lo que están escuchando detrás son las campanas. Pero lo interesante es que vemos prelados de todas las denominaciones: la Iglesia ortodoxa griega, la Iglesia cóptica, la Iglesia católica. Todas las religiones han enviado sus dignatarios, sus obispos, sus cardenales a que participen en este momento tan importante para el pueblo de los Estados Unidos. Y esto es una señal más de unidad en el país. Y ya el féretro ha entrado en el recinto de la capital. Yo soy la resurrección y soy la vida, dice el Señor. Quien tiene fe en mí tendrá vida. Y aunque él murió, y cualquiera que tenga vida, que se ha dedicado a tener la fe, nunca morirá. Para mí, yo sé que mi Redentor vive y que al final me levantará de los muertos, y que al levantarme yo veré a Dios. Yo veré a Dios y mis ojos verán que Él es mi amigo y no un extranjero. Para aquellos de nosotros que no tenemos vida y que estamos en este momento mirando a nuestro Maestro, cuando muramos, nosotros tendremos la vida y estaremos en la vida por el Señor. Y si morimos, morimos en los brazos del Señor. Por lo tanto, cuando nosotros morimos o vivimos, estamos en la posesión del Señor.
Podemos observar que el féretro, cubierto con la bandera de los Estados Unidos, en este funeral llevado por los militares de diferentes cuerpos. Este es un honor que se le dan a los veteranos de guerra o al presidente como comandante en jefe.
Aquellos que están en sintonía a través de la radio están oyendo los pasos marciales de, como decía Jorge, los representantes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a punto de depositar el féretro en el estrado donde se producirán las ceremonias religiosas.
9 hombres, 1 frente al féretro y 4 en cada lado del féretro.
Oh,
Ya se marchan los miembros de la Guardia Presidencial y ya ha quedado solo el féretro.
Alaba mi alma al Rey de los Cielos.
Los dejamos con el coro de la Catedral Episcopal de Washington en este tributo a George Bush. El Señor esté con ustedes.
Let us pray.
Vamos a rezar.
Oh God, whose mercies cannot be numbered,
accept oh Dios, cuya merced no puede ser cuantificada, acepta nuestras oraciones en nombre de tu servidor George y dale la entrada entre la tierra de luz y la tierra de felicidad por ahora y por siempre. Amén.
Las personas se sientan.
Como en toda misa y específicamente una misa funeral, vienen las lecturas del Evangelio, que en este caso han sido asignadas a las nietas de el presidente fallecido.
From the prophet Isaiah.
Una lectura Arise, del shine. Profeta Isaías, levántate, brilla, porque tu luz ha llegado, y la gloria de nuestro Señor se ha levantado entre nosotros. La oscuridad debe cubrir la tierra y la oscuridad cubrirá a otros pueblos. Pero el Señor levantará su mano, te levantará a ti y su gloria aparecerá todo sobre el mundo. Las naciones van a venir al lugar de la luz y los reyes van a ser iluminados en este amanecer. Levanta tus ojos y mira alrededor. Todos están juntos. Ellos se acercan a ti porque ellos vienen de muy lejos y tus hijas y tus hijos van a ser llevados en sus brazos. Entonces tú no vas a ver más devastación, más destrucción. La violencia no será más escuchada en tu tierra. La devastación no habrá, no tendrá lugar en tus fronteras. Tú vas a tener tus murallas de salvación y tus puertas de gloria. El sol nunca va a desaparecer en la vida, porque el Señor va a ser tu vida permanente y las mañanas de luz van a ser permanentes. La palabra del Señor. Continúan las lecturas del Evangelio de acuerdo al rito episcopal.
The story was almost over even before it had fully begun.
La historia había terminado una vez que había comenzado. En 1944, el teniente George Herbert Walker Bush, unido a otros colegas, salió de un aeropuerto en Chichichima para atacar las torres. Cuando se aparecían, los aviones estaban siendo tiroteados. El humo estaba en toda la cabina. Mi Dios, me voy a caer. Sin embargo, el teniente Bush mantuvo el avión en llamas, disparó las bombas que tenía que disparar y le dijo a sus colegas, vamos a aguantarnos. Después, el teniente Bush salió del campo enemigo y le dijo a sus colegas, tírense del avión. Y él esperó a que todo el mundo se tirara para entonces tirarse él en paracaídas. Y entonces la hélice lo arrastró hacia el océano y llegó y cayó en medio del océano. Sus ojos estaban ardientes, su cabeza sangraba. El próximo presidente de los Estados Unidos estaba solo en medio del mar abierto, pensando que no podía pero sintió el peso de la responsabilidad como una presión física y él sollozó. Después, unos minutos después, apareció un submarino y rescató a este joven piloto. George Herbert Walker Bush estaba seguro. La historia, su historia y nuestra historia seguirá a través de los años por la gracia de Dios. A través de los años, el presidente Bush se preguntaba quizás a sí mismo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo se me permitió vivir en aquel momento? Y después pasó el resto de su vida como una continua procesión para probarse a sí mismo que él podía servir. Para él, su tierra, su vida no era de él, sino era para tomar misiones, para tocar nuevas vidas y para dar más amor. Y qué carrera tan grande hizo. Nunca se determinó a pararse. Él, cuando hacía campaña, hasta saludó a un maniquín. Y cuando le preguntaron y se dio cuenta que era un maniquí a quien le estaba pidiendo el voto y tratando de darle la mano, él dijo, bueno, uno nunca sabe, a lo mejor el maniquí vota. Y aparecía siempre tratando de lucir como John Wayne. Estas son las palabras del historiador de los Estados Unidos, John McMeehan. George Bush fue un soldado, jefe de Estado. Fue uno de los fundadores de la nueva patria. Es uno de aquellos que se puede decir que se parecen a los que lucharon con Washington, a gente como Truman y como Eisenhower, que creen en las causas y no en ellos mismos. 6 pies, 2 pulgadas, lucía muy bien. El presidente Bush era un maestro en lo que Franklin Roosevelt dijo que eran las relaciones humanas. Él pensaba de que aunque uno no diera mucho, mucho se esperaba que uno diera. Y él luchó una y otra vez. Se mantuvo firme contra el totalitarismo durante la Guerra Fría. Se mantuvo firme contra la tiranía y la discriminación. Y durante su mandato cayó el muro de Berlín y las agresiones no pudieron. Y todas aquellas puertas de los Estados Unidos se abrieron a aquellos que tenían deshabilidades. En su vida personal, él se mantuvo firme en contra de cualquier afección del corazón, siempre ofreciendo su mano, siempre ofreciendo una lágrima de apoyo o su mano para ayudar. Alguien que ayudaba a cualquier persona a levantarse por sí mismo. Y si había alguien a quien él podía ayudar, ahí corría. Fuerte, alguien loyal, alguien leal, él era nuestro escudo en horas que fueron muy peligrosas. También había mucha ambición. Servir, él para servir, él tenía que ganar. Para presidir, él tenía que obtener la victoria. Él decía que era un hombre imperfecto, pero nos dejó una nación más perfecta. Se debe decir que por un hombre como él, tan inteligente, era muy pero él no hablaba muy fuerte en público. Y el presidente una vez dijo, no me pueden acusar de yo ser alguien que es un gran orador. No es ninguna exageración en decir, dijo él una vez, que aquellos que los votantes que no están decididos pueden ir a un lugar o pueden ir a otro.
His tongue may have run amok at moments,
en algunos momentos su lengua se puede haber soltado, pero su corazón estaba ahí, está firme. Su código de vida es decir la verdad. No acuses a otra gente. Sé fuerte. Haz lo mejor. Trata otra vez. Perdona. Mantén tu rumbo. Y ese es lo más importante que un americano puede decir. Así lo decía Abraham Lincoln. Y así esos mil puntos de luz que el presidente Bush creó es lo que ha hecho a este país, que nos llame a nosotros mismos para que nosotros esperemos, tengamos esperanzas antes que tener miedo y tener nuestras posibilidades de vencer. En este trabajo, él tenía la mejor de las aliadas en Barbara Pierce, su compañera de 73 años. Y él decía que ella era la que mandaba. Él fue el único hombre que Bárbara besó. Y sus hijos y sus nietos a veces querían vomitar cuando escuchaban eso. Pero ella lo decía. Y Bush le decía a él, yo te amo, preciosa, con todo mi corazón. Cuán feliz y cuánta suerte tienen nuestros niños de tener a una madre como tú. Como vicepresidente, él visitó una vez un lugar donde se trataban niños con leucemia. 35 años antes, ellos habían perdido a una niña de 3 años de leucemia. Y esta visita en Cracovia, en Polonia, con Barbara Bush, fue impactante. Bush empezó a llorar cuando vio a un niño de la edad de su hija que murió hace 35 años, que tenía leucemia y que iba a dormir. Y en sus memorias escribió, mis ojos comenzaron a llorar. Tenía cámaras de televisión. Y yo no me puedo virar para que estas enfermeras me vean llorar. De manera que yo me mantuve mirando a este pequeño niño y mis ojos lloraban y lloraban, esperando que él no se diera cuenta que yo estaba llorando y que en el momento, si es que se hubiera dado cuenta, él supiera que yo lo amaba. Ese era el verdadero George Bush, un hombre justo y un hombre amoroso. Hoy, al encomendar su alma al Señor, y como él hizo siempre, ¿por qué a él le salvaron la vida a los ángeles en aquel Pacífico tan violento? Porque George Herbert Walker Bush, para sobrevivir aquella hace casi 75 años, el hecho de que él sobreviviera, que Dios le perdonara la vida, ha hecho que nuestras vidas sean mejores. Tenemos un país más compasivo. Esa fue su misión. Esa fue su latido del corazón. Y si nosotros nos ponemos a atender y a escuchar atentamente, vamos a oír ese latido del corazón de un león que no solamente nos guió, sino nos guió. Por eso le perdonaron la vida. Bueno, esas fueron las palabras, Jorge,
del historiador presidencial John McMeekin. Tomás, por momento trajo sonrisas en medio del dolor y la tristeza, claro, al recordar el legado del expresidente.
Claro, porque admitió, él señaló que George Bush no era un orador encendido, apasionado, como lo es su hijo, por ejemplo, Bush 43, como lo es Barack Obama, como lo fue Ronald Reagan. Era más bien un hombre bueno, pero que hacía cosas, que tuvo una serie de logros. Y además admitió en sus memorias que era un poco distraído. Imagínate que haciendo campaña le dio la mano a un maniquí pidiéndole el voto. Y cuando se dio cuenta dijo, bueno, quizá a lo mejor vota, ¿no?
Eso lo hacía muy especial.
Y cuando, el historiador habló de que a veces se le soltaba la lengua y decía cosas. Bueno, nosotros tenemos hoy un presidente que se le suelta la lengua. Pero yo me recuerdo una vez que yo estaba también cubriendo su presidencia, y que Bush creó una situación realmente dramática cuando hablaba con unos niños en una escuela. Eso fue en las elecciones de reelección del 92, y vio que a los niños les sirvieron brócoli y le dijo a los niños, brócoli, yo no me como eso ni aunque me maten. Eso creó una conmoción nacional.
Recuerdo mucho.
Imagínate, se suponía que los niños comieran saludable, y ahí estaba el presidente de los Estados Unidos diciéndole a los niños, comer brócoli.
Estaba pensando en voz alta.
Eso yo no lo hago.
Escuchamos al coro de la catedral cantando el himno, el Dios de amor es mi pastor. Extraído del Salmo 23. Y en la casa del Señor moraré por largos años.
¿Tú te imaginas, Jorge, el dispositivo de seguridad que debe haber en esa catedral, teniendo en cuenta de que están el presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente de los Estados Unidos y cuatro expresidentes de los Estados Unidos? La seguridad debe ser extrema, porque muy pocas veces se reúnen todas estas personas, incluyendo la línea de sucesión, que es el presidente y el vicepresidente.
Hasta el punto, Tomás, la seguridad que no permiten el estacionamiento de automóviles en la capital, solamente circulan los que son de los cuerpos de seguridad.
Definitivamente, este es un momento importante, memorable, y yo creo que es un ejercicio en historia. Yo pienso, y esto tiene que ver mucho con Cuba, como hablábamos con Lincoln Díaz-Balart, uno de los pecados más mortales que ha cometido el régimen de La Habana es ocultarle la historia, reescribir la historia del pasado cubano, para que el pueblo de Cuba crezca con una historia diferente. Esto que ha hecho el historiador es recordar la vida y la obra de un presidente que en este momento millones de personas, milenios, por ejemplo, no estaban nacidos cuando Bush era presidente de los Estados Unidos. O sea, yo creo que es importante que al pueblo de Cuba se le recuerde la historia. Y ahora vemos una segunda lectura y la hace Jenna Bush Haven.
And the sea was no more. And I saw the holy city,
yo vi
the new Jerusalem,
la ciudad, la nueva Jerusalén,
God,
que venía de los cielos de Dios, preparando una gran bienvenida a su esposo. Y yo oí una voz muy alta que decía de forma tronante, vean, la casa de Dios está entre los mortales. Él convivirá con ellos. Ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y eliminar todas las lágrimas de sus ojos. Y entonces la muerte no será más. El sufrimiento y las lágrimas y el dolor no serán más para las cosas, porque esas cosas habrán pasado. Y entonces me dijo, está hecho. Yo soy el Alfa y Omega. Yo soy el principio y el fin. Aquellos que están sedientos, yo les daré agua y un regalo del manantial de la vida. Aquellos que conquistan van a heredar otras cosas. Y yo también seré su Dios y seré el Dios de todos los niños. Y las ciudades no tendrán la necesidad de tener un sol o una luna para brillar, porque la gloria de Dios es la luz y es la lámpara del Cordero. Esta es la palabra de Dios. Fíjate que son las nietas las que están haciendo las lecturas, las homilías.
La unidad de la familia en momentos de dolor. Estamos viendo el féretro del 41º presidente de los Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, y se dispone ahora a rendirle un tributo quien fuera el 18º primer ministro de Canadá, el honorable Brian Mulroney.
Well, I was working as a laborer in my hometown in northern Quebec.
Bueno, yo quiero recordar que yo, cuando iba a la escuela de leyes, yo era un trabajador común y corriente en Quebec y siempre estaba ansioso de llegar a mi casa para comer la comida de mi mamá. Pero en 7 de septiembre de 1944, así hemos escuchado del historiador, ese mismo día un joven teniente estaba listo para atacar y defender los Estados Unidos y el mundo libre. Y él fue uno de los que expuso su IVA para enfrentar a Japón, al Japón imperial. Eso es lo que hizo Bush, él cuando tenía 20 años. Y yo tuve 20 años y estaba en mi casa y trabajando y comiendo la comida de mi mamá. Y después muchas cosas ocurrieron, trayéndole mucha gloria, que dentro de 100 años, cuando los historiadores revisen lo que pasó de todos aquellos que han servido como presidente, yo creo que se dirá que en este país, en la vida de este país, que es una vida, que este país es la nación más democrática que Dios ha puesto en este planeta. Yo creo que ningún ocupante
de la Casa Blanca no fue tan corajudo con tantos principios como George Herbert Walker Bush. George Bush era un hombre de grandes logros y también tenía mucho sentido de humor. En Bruselas, en su primer reunión como presidente de los Estados Unidos, estábamos en la OTAN y George estaba escribiendo notas mientras todos los jefes de Estado hablamos. Y para mí fue un gran orgullo que un presidente de los Estados Unidos tomara notas mientras yo hablaba, incluso yo que soy tan humilde. Y eso para mí fue una experiencia enorme. Después de que hablaron el canciller Kohl y Margaret Thatcher, fue el momento para Bush de otro presidente, y el presidente sería escribiendo y escribiendo y escribiendo notas de lo que decían los mandatarios. Incluso cuando hubo
I said, "What's that, George?" He said, "The smaller the country, the longer the speech."
Y yo, cuando hubo un descanso para tomar café, él vino a donde estaba yo y me dijo, acabo de aprender algo de la política internacional. Los países más pequeños son los que hacen los discursos más largos. Y fue en su mandato cuando la Unión Soviética explosionó y fue el evento más importante del siglo XX.
Efectivamente, Tomás, ya era algo que sigue hablando Brian Mulroney, el ex primer ministro canadiense, recordando el legado del expresidente Bush padre.
Y Mulroney tuvo una amistad muy especial con George Bush, porque ambos presidieron cuando la caída del campo socialista. ¿Tú te recuerdas que hubo una relación muy especial entre Ronald Reagan y Margaret Thatcher? Incluso Reagan le decía Maggie y Margaret Thatcher le decía Ronald. Y una vez dijo, yo no le digo Ronnie porque la única que le puede decir Ronnie es Nancy Reagan. Pero Mulroney lo han escogido porque tuvo una relación, Canadá y Estados Unidos tuvieron una relación durante la era Bush, que fue absolutamente grande. En esa reunión de la OTAN, yo estaba. Estuve cubriendo esa y era algo interesante ver a George Bush al lado del canciller Kohl de Alemania, al lado de Margaret Thatcher. Era algo porque en ese momento estaba colapsando el campo socialista. Así que
en este momento está recordando la reunificación de Alemania. También George Herbert Walker Bush tuvo un papel importante en la reunificación de las Alemanias.
Bueno, desde luego. Después que hable el ex primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, vamos a tener al senador Alan Simpson, ex senador de Wyoming. ¿Y por qué? Bueno, este fue uno de los senadores que más ayudó, participó en los
acuerdos que hizo el presidente Bush y que más apoyo le dio en el Congreso de los Estados Unidos. Pero vamos a volver a Brian Mulroney, el primer ministro, ex primer ministro de Canadá. Y una de las cosas que está señalando Brian Mulroney en este momento es el acta de los deshabilitados. Eso probablemente fue uno de los logros, Jorge, más importantes de George Bush, debido a que hasta esa época las personas que eran retadas mentalmente, que tenían distintos tipos de deshabilidades, no tenían el acceso y el respeto ni la compasión de este país. Y el acta de deshabilidades, una ley federal, ha devuelto la dignidad a las personas que tienen deshabilidades. Ya aquí, una persona que sea deshabilitada para caminar o mentalmente afectada tiene que ser respetada tal y como se respeta a un ciudadano que sea normal, listo para trabajar, tiene los mismos derechos, tiene ciertos deberes, pero tiene los mismos derechos.
Y facilitar también a las personas con impedimentos el acceso a edificios y lugares de manera que puedan hacerlo al igual que otras personas. Recordaba también Brian Mulroney el papel que tuvo Bush, padre, en la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Sigue recordándolo como un caballero y líder amable.
To the delight following Jeb's election in 1998, followed by their great pride and pleasure with George W.'s election to the presidency.
Recuerda Brian Mulroney la trayectoria de otros miembros de la familia Bush en servir al país, entre ellos el gobernador Jeb Bush y el 43º presidente de los Estados Unidos, George W. Bush.
Sí, esta es una familia que Estados Unidos no tiene realeza, ¿no? Estados Unidos no tiene reyes, ni príncipes, ni condes, ni duques. Pero aquí hay dos familias que se consideran realeza, que es la familia Kennedy y la familia Bush, por el hecho de que han servido en muchas posibilidades. La familia Kennedy, tres senadores, un presidente, procurador general, varios congresistas, actualmente el sobrino del presidente asesinado es congresista de los Estados Unidos, la familia Bush. Recuérdate, Prescott, el papá de él, fue senador por Connecticut y después pues George fue congresista por Texas y ya sabemos todo tipo de acciones que
está recordando a los tiempos en que el Bush padre estuvo de aviador durante la Segunda Guerra Mundial.
Barr and I could not have asked for better lives. We are truly happy.
Como Bárbara y él estaban felices de la vida que habían desarrollado a través de los años.
On that golden September afternoon in Maine, I was reminded of the lines, simple and true, that speak to the real nature of George Bush and his love of his wonderful family.
El amor del expresidente hacia su familia y lo que lo rodea.
There are wooden ships. There are sailing ships. There are ships that sail.